SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 22 de julio, en la previa de una cita histórica, porque la selección femenina de fútbol disputa las semifinales de la Eurocopa. Será mañana 9 de la noche contra la selección de Alemania, a la que no hemos ganado nunca, así que buscamos romper dos barreras. La primera, la de las semifinales de una Eurocopa, ya que nunca hemos estado en la final de este torneo, y de paso romper con esa mala estadística contra Alemania. En un instante estamos en Suiza para conocer la última hora de las nuestras y escuchar a las protagonistas, pero como digo, tenemos en marcha la primera semifinal entre Inglaterra e Italia. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas. Pues en otra prórroga más, en otra vida extra para las actuales campeonas, que ya estuvieron contra las cuerdas en cuartos de final ante Suecia, que iban perdiendo 2-0 y en dos minutos, del 79 al 81, lograron empatar y ganar la eliminatoria en los penaltis. Y aquí pues vamos camino de lo mismo, porque Italia ha estado ganando prácticamente todo el partido y en el descuento otra vez Aymeyan ha logrado el empate y ahora mismo estamos en la prórroga, minuto 118, y parece que vamos otra vez camino de la tanda de penaltis, Yago.
Jacobo Buceta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo que nos interesa a nosotros es mañana, lógicamente, pero esto es cansancio, ¿eh? Cansancio para tanto Inglaterra como Italia de cara a una posible final de mañana. Y ahora mismo hay penalti para Inglaterra.
Ah, pues sí, es lo que estaban protestando las jugadoras italianas, que veíamos que rodeaban a la árbitra, y sí, efectivamente, pues ha pitado penalti después de que la propia Aymeyan tuviese un palo, ¿no? Hace escasamente dos minutos.
Sí, sí, minuto 118 de partido, quiero decir que como...
Y va para el punto de penalti Chloe Kelly, que es un lanzamiento extravagante cuando menos, pero bastante efectivo. Ya anotó en la tanda de penaltis contra Suecia y ahí va la futbolista inglesa. En la portería Giuliani, que ha hecho una gran actuación. Es bastante, vamos a decir, chulita.
Ya sabemos lo que está pasando en esta Eurocopa con los penaltis. A ver qué pasa.
Sí, pero tiene bastante porcentaje de acierto Chloe Kelly, ¿eh?
Que siga la racha.
A ver ese lanzamiento, vamos, porque puede ser definitivo.
Ya verás los saltitos de Chloe Kelly en el lanzamiento, típicos de la jugadora inglesa. Y ahí se dispone a lanzar.
Bueno, pues mira, Giuliani en el rechazo acaba de marcar en el rechazo, porque lo había parado muy bien Giuliani.
Otro penalti fallado, ¿eh?
Otro penalti fallado. Decíamos que siga la racha, pues sí.
Se adelanta Inglaterra ese gol de Chloe Kelly en el rechace de la portera, en el lanzamiento de penalti, 2-1, y esto está para prácticamente acabar, y otra vez otra vida extra de momento para las actuales campeonas.
Pues casi alcanzando el final del partido, en el último minuto de la prórroga, se adelanta Inglaterra, parece definitivo este gol para meterse en la final de la Eurocopa. Como digo, lo que nos interesa nosotros está mañana a las 9 de la noche, jugamos contra Alemania. Enseguida volvemos con este final del partido con las novedades de España. Antes os cuento el resto de noticias del día, como que el Barça, ya sabéis que está a punto de hacer oficial la contratación de Rashford, ya se ha entrenado incluso con el resto de compañeros. Y tiene pinta que en horas el Barça va a hacer oficial la cesión del jugador hasta final de temporada, eso sí, con opción de compra. El Athletic Club ha confirmado el fichaje de Jesús Areso. El conjunto vasco le va a pagar a Osasuna los 12 millones de euros de la cláusula y el jugador firma hasta 2031. Y el Atlético de Madrid, tras no fichar a Areso, se ha movido rápido y ha llegado a un acuerdo con el Almería para cerrar el traspaso de Marc Pubil. Firmará por 5 temporadas. En el Real Madrid, malas noticias para Hendrik, ha recaído de su lesión. El brasileño, ya sabéis, que se perdió todo el Mundial de Clubes, tampoco va a estar en el arranque liguero. Buenas noticias para Gonzalo. Además, 3 amistosos nos ha dejado el día. Alavés 1, Athletic Club 0, San Galen 2, Villarreal 2. y Celta de Vigo 2, Nacional de Madeira 0. Fuera del fútbol, día en el que hemos tenido que celebrar varios éxitos de los deportistas españoles en el Mundial de Natación que se está celebrando en Singapur. La gran noticia del día, el oro, logrado por Iris Tió en la modalidad de solo libre, convirtiéndose en la primera española en lograr ser campeona del mundo en esta modalidad de natación artística. La española de tan solo 22 años valoraba así esta medalla de oro.
Satisfactorio porque al final eso requiere mucho entreno, ¿no? Y al final muchas horas y luego también como estrés, ¿no? Pero bueno, es como que ha valido la pena todo el trabajo. Sobre todo quiero agradecer a mis entrenadoras porque sin ellas esto no hubiera sido posible. Y bueno, hemos hecho un trabajo juntas increíble y es muy bonito y muy satisfactorio cuando sale bien el día que tiene que salir.
También buenas noticias en la rutina de equipo técnico, donde hemos conseguido la medalla de bronce para sumar un total de 5 medallas en este Mundial y va a caer otra seguro en waterpolo masculino porque el combinado español se ha metido en la gran final después de derrotar en semis a Grecia en la tanda de penaltis. Buscaremos el título el próximo jueves a las 3:35 de la tarde contra Hungría. Antes, mañana a las 11:35, la selección femenina de waterpolo buscará el bronce frente a la selección de Estados Unidos. En el Tour de Francia, la gran jornada de ciclismo que hemos vivido hoy casi acaba con un triunfo español, lo ha rozado, al final se le ha escapado en el Mont Ventoux a Enric Mas, que ha llegado incluso a estar escapado en solitario con más de un minuto de ventaja, pero se le ha hecho largo, se le ha hecho larga la ascensión, la etapa, al final fue atrapado por los que pelearon por la victoria y acabó en séptima posición.
Lo he intentado desde abajo. Ya habéis visto que he quedado vacío a falta de 5, pero bueno, teníamos que jugar así. Nos hemos metido en una buena fuga. Después, como dice Chente, la broma de fuga de la fuga y pues a disfrutar. Hay buenas caras en el equipo. Estamos contentos, no se puede ganar, pero se ha dado todo. Así que tenemos 5 oportunidades más y tenemos que ir a por ellas.
El triunfo de etapa ha sido para el francés Paret Pentré y en la general sin cambio significativo. Se mantiene como el líder de la clasificación Pogacar, que además le ha picado segunditos a Vingegaard en la línea meta. Se fueron atacando el uno al otro durante toda la etapa. La verdad es que ha sido fantástico verles y al final le ha picado 2 segunditos para dejarle en la general a 4 minutos y 15 segundos. Mañana etapa llana antes de volver a la montaña el próximo jueves. En baloncesto, dos noticias. Ricky Rubio vuelve al Juventud de Badalona 16 años después de marcharse. Tras un año fuera de la competición, vuelve Ricky Rubio al club que le vio llevarle a la élite. Hemos hablado con Jordi Martí, que no es el nuestro, sino que es el director deportivo del Juventud, que nos explicaba esto sobre Ricky Rubio.
Él ha vuelto a tener ese gusanito de volver a la pista, de disfrutar, y creo que hemos ido hablando, y es muy importante, de disfrutar jugando a baloncesto, intentar sacarle la presión de Ricky no viene aquí para que nosotros ganemos ninguna liga ni tal, pero sí que viene pues ayudar a que los jóvenes mejoren, a que el club sea más fuerte, y eso es un propósito suyo y una ilusión.
Y el que no seguirá jugando más es Alex Abrines. El jugador balear ha anunciado que se retira con tan solo 31 años y después de 14 temporadas repartidos entre la ACB y la NBA. Y en golf, noticia que ya íbamos contando durante las últimas semanas y que hoy se ha confirmado, buena noticia para nuestro país, porque se ha confirmado que Girona será la sede de la Ryder Cup para el año 2031. Así que de esta forma la Ryder va a repetir en nuestro país tras la edición de Valderrama de 1997. Sonia, Jacobo, seguís por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, sí. Aquí estamos.
Ya tenemos a la primera finalista. Se mete Inglaterra, ¿no?
Sí, se meten las actuales campeonas de la Eurocopa. Ganaron el título en casa en 2022 y ahora ya hay dos opciones. Que se repita la final de la última Eurocopa, que fue Inglaterra-Alemania, o que se repita la final del último Mundial, que fue Inglaterra-España. Inglaterra ya primera finalista.
Por cierto, yo lo del tema este del fútbol moderno y todas estas historias, hoy ha jugado Inglaterra completamente de azul e Italia de verde, que yo no lo había visto en mi vida. ¿Dónde quedaron los colores clásicos de toda la vida?
No, y además porque Inglaterra juega de blanco e Italia juega de azul. Yo tampoco lo he entendido porque han jugado las dos con las segundas equipaciones, pero lo que dices tú, el fútbol moderno.
Jacoba, esto no me gusta, ¿eh? A mí las equipaciones tradicionales y que no nos la cambien. ¿Tú te imaginas al Celta vistiendo de este verde pistacho? Pues no.
Que no, pero es que aparte lo que dices tú, ver a Italia, que no juegue con la churra y que juegue con ese verde pistacho, no sé, está desnaturalizado, ¿no? Y así fue.
Uno tiene que mirar y decir, a ver, decirme cuál es cada una, porque no me está quedando muy claro quién es cada selección. En fin, ¿cómo están las nuestras?
Pues están descansando en el Hotel Sheraton de Zurich, pensando y soñando con meterse en la primera final. Y hoy en rueda de prensa hemos visto a una de las capitanas, a la mejor jugadora en lo que llevamos de Eurocopa, que no es otra que Alexia Putellas, 3 goles, 4 asistencias, máxima asistente del torneo. Y bueno, pues nos ha hecho un poco de reportera para contarnos cómo son las sensaciones de este equipo español que busca la primera final de Eurocopa de su historia.
Mis sensaciones son buenas, confianza plena en lo que estamos creando, en la mentalidad que tenemos, en el juego que hemos llevado a cabo durante toda la Eurocopa. La confianza está al 100%, ¿no? Entonces, se ha ido a un partido muy duro, como cualquier semifinales de un torneo grande, pero con máxima ilusión y máxima motivación de seguir avanzando y, bueno, y hacer historia una vez más.
Eso es lo que quiere el equipo español, hacer historia. Hay muchas variables dentro del partido de mañana, porque, por ejemplo, todo el mundo apunta a España como favorita contra Alemania, pero es que nunca hemos ganado a Alemania. Y todo el mundo alaba el juego del fútbol español, pero resulta que nunca hemos estado en ninguna final. Así que, ¿qué pesa más, la presión o la ilusión? Pues contesta Montse Tomé.
La ilusión, sin ninguna duda. Es el torneo donde más a gusto nos estamos sintiendo, tanto ellas como todo el cuerpo técnico, donde más ambiente profesional he podido ver en estos últimos años, donde siento que la futbolista piensa en lo que tiene que pensar, que es en jugar, donde también veo que el trabajo que podemos hacer con ellas en lo bueno y en lo que tenemos que corregir es totalmente profesional, y veo que el equipo está maduro y que está con ganas de competir mañana. Evidentemente vamos a competir para ganar, pero si al final pasa algo negativo, siento que somos un equipo fuerte para saber qué ha pasado, ¿no?
En este partido histórico España tiene una baja, que es la de Laia Alexandri por sanción. Vio la segunda amarilla en el partido de cuartos, así que se pierde la semifinal. Todo hace pensar que será María Méndez, la central del Real Madrid, la que ocupe el eje de la defensa junto a Irene Paredes. Y luego una anécdota de la rueda de prensa, ¿sí?, que nos ha hecho mucha gracia. Porque ya sabes este dicho que a veces corre en redes sociales de que el fútbol femenino solo lo ven las familias, pero resulta que esta selección sí que está enganchando, lo hizo en el Mundial, y sí que está enganchando como está haciendo en la Eurocopa. Y esto pasaba con Alexia Putellas en sala de prensa.
Los datos dicen que hay más de 2 millones de personas cada día viendo a la selección por televisión. Estás llegando a cada bar, a cada restaurante, a cada casa, a cada salón. ¿Qué mensaje mandas a España, 2 millones de personas mañana o más delante de la tele?
Tenemos mucha familia.
Familia, poco... decía con ironía Alexia, sí. Putellas, y bueno, pues todo preparado ya. Mañana tendrán un paseo de activación, que es lo que hacen siempre en los días de partido, por las calles de Zurich. Seguramente se encontrarán con un montón de aficionados que van a venir a ver el partido. Está la fanzone instalada también en el centro de la ciudad. Y contando las horas, Yago, para, esperemos, sí, mañana a estas horas, estar contando que no hay prórroga, o si la hay, que pasa España a la primera final de Eurocopa de su historia.
Es un poquito ya de cuñado, ¿eh?, eso de decir que ya solo el fútbol femenino lo ven los familiares y todo este tipo de cosas. Yo, a estos y estas que sigan pensando esto, que no lo vean si no quieren, pero que dejen de dar por saco y punto. Y ya está, no hay mucho más que decir. Laia Codina, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Fermín Suárez, muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal?
Y muy buenas. Miguel Martín Talavera. Hola, Tala, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches a todos.
Laia, ¿cómo has visto lo primero, la primera semifinal que acaba de terminar ahora mismo?
Pues sí, increíble partidazo. Además, lo estaba viendo con gente del equipo.
Te iba a decir
y
que
tal.
Estabas con una compañera que debía estar atacada, ¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces ha sido bonita. Yo creo que más o menos mañana nos va a esperar lo mismo. Espero que no llegue la prórroga, pero apretado seguro.
Bueno, ¿sensaciones que tienes, Laia? A menos de 24 horas de esa semifinal, ¿qué te pasa por la cabeza?
Pues buenas. Yo te diría que veía más apretado este partido de Italia e Inglaterra al que veo lo que veo mañana. Sí que es verdad que al final es lo mismo. No hemos ganado nunca a Alemania. Pero veo muy bien a España y las veo muy tranquilas y por lo que vi el otro día, no sé, veo mucha madurez ahí dentro. Y si hay un equipo ahora mismo que puede ganar y romper esa racha de no ganar a Alemania, pues es este.
Fermín, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, lo veo con mucho optimismo porque el grupo y este plantel han demostrado que están a un gran nivel, que son muy competitivas, que son muy reconocibles y la fase de grupos ha sido fantástica. El partido ante Suiza costó, pero se sacó adelante también con nota. Lo que pasa es que espero unas semis de detalles, de estar realmente bien en lo que España ya hace muy bien y domina, que es la circulación de balón, la creación de ocasiones, el vivir en campo rival, la presión tras pérdida. Yo creo que seguro va a exhibir este tono y luego, pues en lo que no es tan potente a veces, pues espero que sea capaz de redondearlo. El tema de ganar duelos, el tema de cortar el juego si el partido se traba un poco, en definitiva, hacerle un partido competitivo a Alemania, que es una selección muy dura, es una selección que se defiende muy bien y que luego también se expande con mucha facilidad.
¿Tala?
Bueno, yo creo que al final el fútbol tiene, como decía Fermín, tiene detalles y yo creo que en las últimas fases finales que nos hemos enfrentado a Alemania, sobre todo en el Mundial de Francia, fuimos mejores. Solo un error sobre la bocina de Sander Apaños hizo que perdiéramos 1-0 y creo que en la Eurocopa de Inglaterra perdimos 2-0 también por detalles, pero durante muchos minutos fuimos muy superiores. Yo creo que eso cuando Alemania era superior seguramente a España sobre el papel. Ahora yo creo que España es superior claramente a Alemania y ahora tenemos que convertir esos detalles y ese dominio en esa contundencia que antaño nos faltaba. Yo creo que España es muy superior y sinceramente soy muy optimista de cara a que el equipo de Tomé esté jugándose el domingo la Eurocopa.
Lo que está claro, Jacobo, es que hablando con las jugadoras de la selección española, ellas lo del el tema de la etiqueta del favoritismo no lo quieren, no por nada, no porque no lo sean, sino por el tema de no sé si exceso de confianza, pero decir no nos vengáis diciendo que nosotros somos favoritas porque hay unas grandísimas selecciones, contra Alemania no hemos ganado nunca, con lo cual la presión para otra, yo no la quiero.
Sí, ha sido un poco la tónica durante toda esa fase de grupos también. A Bélgica y a Portugal habían tenido en la Nations League, en esa fase de grupos sabían lo que eran. Con Italia ya dijeron que defensivamente era lo más completo del campeonato. Y como dices tú, el discurso es por un lado humilde, por otro lado con muchísima confianza, pero sin excesos de confianza, sin decir a que nosotros somos las campeonas del mundo, tal, sino que es muy comedido, muy medido, todas las palabras, tanto de Alexia Putellas como de Montse Tomé, hablando de Alemania. Le preguntábamos a Montse Tomé la prórroga que carga Alemania a sus espaldas y dice, bueno, ya hablaremos de eso mañana porque obviamente puede influir, pero primero vamos a centrarnos en los 90 minutos. Yo creo que son todos los discursos muy medidos, marcados por esa humildad que quieren también mantener en el vestuario.
Laya, pero esa etiqueta no nos la podemos quitar. Quiero decir, somos las actuales campeonas del mundo, con lo cual, además, somos la única selección invicta, llegado a las semifinales, la única que quedaba invicta, haciendo una cantidad de goles tremenda. Quiero decir que, joder, si nos ponen esa etiqueta es porque las cosas se están haciendo bien, no por otro motivo.
Sí, claro, al final quitársela de encima también es un poco un tópico, ¿no? Nadie la quiere, nadie la quiere.
Tal cual.
Pero al final, si tú miras los últimos grandes torneos, bueno, sí, grandes torneos, el Mundial lo ganó España, la Nations League la ganó España, es normal que te pongan esta etiqueta, y más aún en medio del torneo cuando lo has ganado todo y lo has hecho como lo has hecho. Entonces, yo creo que lo dicen más como un tópico de que nadie la quiere, pero saben que son las favoritas, saben que han venido aquí a ganar, y creo que lo están demostrando, no creo que les pese.
Claro, queda feo decirlo, ¿no? Salir a rueda de prensa y decir, sí, somos favoritas, queda un claro. Poco raro, ¿no?
Entonces queda mejor decir, las otras, ¿no? nadie la quiere. Entonces, tampoco creo que les esté pesando, aunque lo sean.
Ayer hablaba...
Nos está subiendo la moral a Sonia y a mí, Laya, ¿eh? Muchísimo.
¿Por qué?
Porque... percibo lo que dices, Laya, y la verdad es que aquí yo voy a fases, lo voy a confesar, hay ratos que veo que no va a haber problema en la semifinal, hay ratos que pienso, madre mía, mañana podemos estar fuera, pero
bueno,
la
pero
sensación
es que
describe
fuera,
Laya es una sensación muy de vestuario. Entonces, lo que está diciendo es lo que diría Laya, bueno, Laya no lo diría, si estuviera dentro del vestuario.
Claro.
Ahora está, mismo está fuera. Entonces, sé que
no,
lo está
lo
diciendo...
No, también lo diría, ya sabéis cómo soy, Sonia.
Sí, pero yo... quiero decir que sí, dices sí. Lo que ellas están sintiendo y es lo que más me gusta de Laia.
Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que al final con esos tópicos yo creo que hay que acabar. Yo creo que ha habido un clic en la selección cuando han llegado jugadoras que en categorías inferiores han sido capaces de ganar torneos importantes, ganar mundiales y decir abiertamente que da igual la selección que le pongas por delante, claro, que son capaces de ganarla. Y yo creo que eso pasó en su día con la selección española de baloncesto, con los juniors de oro, que ganaron a Estados Unidos y dijeron el que se ponga por delante lo podemos ganar. Y yo creo que ese miedo a decir que somos favoritas, yo no lo entiendo, creo que es cosa más del pasado. Y yo estoy un poco con Laia. Bueno, pues son los tópicos que hay que decir, pero yo creo que el equipo sabe, las jugadoras saben que están en un gran momento, que está saliendo todo bien, que es un equipo redondo, que es un equipo que incluso se le ve alegre, una alegría que quizá en otros torneos, a pesar de los resultados, no se ha tenido. Y creo sinceramente que España, además, luego sí, no sé si entraremos más en profundidad, pero luego Alemania tiene cuatro bajas, sobre todo una en el centro del campo, que para mí es capital, y creo que somos muy favoritos mañana.
Sí,
el tema es de lenguaje, es decir, queda feo decir somos favoritas, pero la frase que ellas dicen cada vez que somos un equipo muy fuerte.
Parece políticamente incorrecto, ¿no? Pero es porque
la frase,
nos hemos acostumbrado a eso.
Somos un equipo muy fuerte que aspira a todo, queda bastante mejor.
Pero yo quiero esa valentía, como el otro día, cuando nos metimos en semifinales. ¿A quién queréis? Pues mira, nos da igual que pase una u otra, pero joder, con Alemania tenemos cuentas pendientes. Pues mira, no estaría mal que. Y no pasa nada. Y si quedas contra Alemania, claro, pues has perdido contra Alemania. Pero Laia, no vas de sobrada por decir, joder, pues nos apetece porque tenemos revancha deportiva de por medio y nos apetece quitarnos la espina.
Sí, yo creo que es algo totalmente normal, que al final todos en nuestro, sea en el patio del colegio o donde sea, pues lo hemos hecho. Pues mira, yo prefiero ese porque...
Pues sí, porque el otro día me metió tres y le tengo ganas, claro, punto, claro, no pasa nada.
Ya está, pero bueno, supongo, bueno, son cosas que tienen que ir, supongo, cambiando también el mundo del fútbol.
Fermín, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, que el tema del favoritismo, esto tiene un traslado claro luego en el verde, porque va a propiciar a Alemania un partido de hacerle las cosas muy complicadas a España, de tú lleva la iniciativa y a partir de ahí yo me adapto y respondo. Entonces suelen ser encuentros que terminan siendo más ásperos, porque al final es el rival a batir. De las grandes selecciones que hay en la Eurocopa, y aquí incluyo a Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, de todas, la única que construye bien es España. O sea, las otras selecciones tienen un poderío arriba increíble, dominan balón parado, se defienden muy bien, pero la selección que lleva muy bien la iniciativa, que es capaz de circular, que es capaz de crear ocasiones, que es capaz de llevar la iniciativa a la voz cantante, es España. Entonces esto genera unos partidos y unos duelos de mucho estrés. Creo que el partido va a plantear a Alemania parecido al de Suiza, pero con más nivel, porque Alemania tiene más nivel que Suiza en todo, a la hora de tener el balón, a la hora de atacar espacios y a la hora de defender. Pero ese partido incómodo de que Patri no esté cómoda, de que Alexia no pueda pensar dentro, de que Aitana no pueda llegar, yo creo que es lo que va a plantear Alemania, y luego cuando recuperen, pues rápidamente lanzar sobre Hoffmann y sobre Jules Brandt. Un partido de detalles, es normal, la etiqueta es así, nadie se la va a quitar a España, porque es que encima juega muy bien y lo demuestra en el verde, que es lo más importante, y eso va a generar un partido de estrés en el que España pues va a tener que tener un día óptimo.
Ayer tuvimos una charla fantástica con Olga Carmona. Yo le decía, ¿qué te preocupa de la selección? Porque yo veo, joder, de cara al gol, la verdad es que tenemos pólvora, hemos fallado dos penaltis, es verdad, en el partido cuartos de final, pero en un partido que al final, una eliminatoria que conseguimos sacar. Y ya me dijo, bueno, la verdad es que te diría que poco, pero el tema de Laia, las transiciones y sobre todo esa recuperación rápida tras pérdida o no dejarnos sorprender, eso tenemos que estar muy atentas.
Sí, pero creo que, de hecho, la presión tras pérdida, creo que España ha estado viviendo. Sí que es verdad que las transiciones, a mí la que me gustó mucho el otro día de Alemania fue su punta, Hoffmann. Me sorprendió bastante y creo que mañana va a volver a jugar. Y será un tema más de ganar esos duelos y las descargas y evitar, sí, las contras. Al final yo creo que es donde Alemania nos puede hacer más daño, con también Jules Brandt, que el otro día vimos que corrió muchísimo. Y ahí es donde hay que controlar un poco. Creo que con la presión tras pérdida estamos bastante bien. Entonces me preocupa un poco menos.
¿Dónde están los peligros de Alemania? Y aquí que se tire quien quiera.
¿Con qué tenemos que tener más cuidado?
Sí, el balón parado, Yago, es poderoso, parado, como siempre. Luego, como apuntaba Laia Hoffman, dio un recital en la otra ronda de descargar y de favorecer el juego de cara. Luego, Clara Bull es una jugadora que acostumbra a partir de banda izquierda, tira muy bien diagonales. Laterales que se incorporan, es cierto que no está Julia Wynn, pero Wamser la recuperan y también tiene bastante profundidad. Y sobre todo la jugadora más destacada y más importante, porque la baja, y ya lo apuntaba Tala, de mucho peso es la de Nusken, que es una centrocampista de despliegue, de calidad, de duelos, te lo hace absolutamente todo y va a ser una baja capital que va a tener Alemania. La mejor jugadora, con permiso de Nusken, es Jules Brandt, que es autosuficiente a más no poder. Entonces ahí va a haber un duelo Olga Carmona contra Jules Brandt que ha de ser interesante, porque si España no está bien en esas primeras presiones y deja algo de margen para que le puedan lanzar a Jules Brandt al espacio es devastadora.
¿Tala?
Sí, yo creo que esa baja de Nusken, yo creo que para mí marca mucho el devenir del partido, porque es la jugadora, leía unas estadísticas el otro día, que era la jugadora que más duelos había ganado. Yo creo que es una jugadora muy importante para la forma de jugar de Alemania a la hora de robar y de lanzar rápido a las puntas, pero sobre todo yo creo que lo que más me preocupa de Alemania o lo que más me preocupa del partido de mañana son dos cosas. Una, que nosotros, que por suerte no lo hemos estado durante la Eurocopa, sigamos finos de cara a portería, que las ocasiones que tengamos podamos convertir alguna para jugar con el marcador a favor. Y dos, el balón parado. Yo creo que ya en la Eurocopa, en la anterior Eurocopa, creo que nos hicieron mucho daño. Creo que cuando estábamos ahí cerca del empate, Alexandra Popp nos marcó un gol de cabeza en un despiste de la cobertura. Creo que tiene un juego poderoso. Creo que nosotros, sinceramente, tenemos problemas para defender ese tipo de jugadas. Y creo que es lo que más me preocupa, ¿no? Porque creo que el resto de las facetas de España, más allá de que sigamos con la contundencia, creo que somos muy superiores.
Oye, Laia, una duda. En el caso de llegar a la final, de meterse España, ¿dónde vas a ver la final?
En Basilea.
Ah, vale,
seguro.
Vale.
Seguro.
No, pensé que iba a ser con la compañera de habitación, una foto. Eso puede ser para verlo.
Nada. No. Y aquí cuando vuelva, espero que sea con Mariona de campeona.
Vale. Lo digo porque esa situación, en esa habitación iba a ser complicado, ¿eh? El ver el partido.
No. Difícil.
Luz, ¿algo más?
Nada, yo voy a apuntar solo una cosa. A mí lo que más me preocupa de Alemania es que es Alemania y que no se rinden jamás y que tienen un gen competitivo brutal, juegue quien juegue, salga quien salga, esté quien esté. Lo demostraron el otro día contra la eliminatoria de cuartos, que estuvieron con una menos desde el minuto 13 ante Francia,
tal cual,
con el poderío que tiene Francia, y se defendieron bien, lograron empatar, llegaron a los penaltis y luego... Si llegamos a los penaltis, tienen bajo palos una portera de categoría, que es Ann Katzenberger.
No es necesario llegar a los penaltis. Preocupa. No,
bueno, tenemos a Catacol, que ha dicho hoy que se atrevería a tirar uno. Exacto. O sea que no hay problema. Han ensayado penaltis, por cierto, han ensayado penaltis.
Jacobo.
Bueno, pues yo me apunto a que sea Catacol, ¿no?, la que tire el penalti, ya que Montse Tomé ha dicho que, oye, pues si se lo pide, esta se apunta a lo que sea. Pues no, a ver si mañana somos capaces de dar una alegría por la gente que va a venir aquí a ver el partido a Zurich, por los muchos españoles que residen en Suiza y que residen en Zurich, que van a estar apoyando a la selección, que van a estar en el lado derecho, muy cerquita.
A la derecha del pupitre de retransmisiones de la cadena SER, que diría Antonio Romero. Ya los tenemos localizados.
Y a la derecha de Montse Tomé, ahí estarán los aficionados que apoyarán a la selección española, ojalá, en el pase a la final.
Pues mañana la cita es a las 9 de la noche, jugamos contra Alemania, la que no hemos ganado nunca, y jugamos unas semifinales que no hemos superado nunca, con lo cual tenemos varios escollos que superar. A ver si lo conseguimos y matamos dos pájaros de un tiro. Jacobo, Sonia, abrazo a los dos, hasta mañana.
Abrazo fuerte. Hasta mañana.
Chao.
Laia, Fermín, abrazo fuerte, muchas gracias.
Abrazo,
Yago. Gracias.
Y tal, aguántame un minuto que ahora te pregunto por la actualidad del Atlético de Madrid. Esto es Eso llaman Cometa, Meana.
Cometa, lo apunto.
No, y apúntatelo para ir a verlos en concierto porque son divertidísimos, no, te lo digo en serio.
Los conciertos ya me han pasado a mí, ¿eh?
¿No? ¿En serio?
Ya la edad de los conciertos ya me han pasado a mí, ya, sí. No tengo ya edad para conciertos ya. Eso ya. Cuando era un chaval, ahora ya no me.
Gestiono mis vacaciones, mi tiempo libre en relación a los conciertos que hay en mi vida.
A mí ya me pasó esa época, ya, la de los conciertos. Muy mal se me tiene que dar la vida para acabar en un concierto.
Tala, tú sí, ¿no? ¿Tú le pegas de vez en cuando?
Ah, yo sí, yo siempre que puedo. Lo que pasa es que, bueno, yo a mí las obligaciones familiares. Yo no digo como Meana, se me ha ido la edad. Yo la edad creo que la tengo. Pero los compromisos familiares me hacen muy complicado. Pero sí, a mí sí me encanta la música en directo.
Yo raro es que no haya en una semana que vaya a un concierto.
También le pegan los conciertos a Adrián Albets, te digo, ¿eh? También
sí,
le pegan,
sí, Albets, sí, 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 sí.
Está en edad, está en edad.
Hola, Albets, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Es muy fuerte que Meana diga, ya no tengo edad para los conciertos.
No, es terrible.
Cuando no
es
ha ido
terrible.
A un concierto en su vida.
No, alguno ha ido,
espera,
sí.
¿Cuál es el último concierto al que has ido?
Y cuando es el más joven de todos.
Y cuando es el más joven, correcto, Tala.
Marlena.
Pero no, pero que la edad es una cosa de actitud, no de DNI.
Tú, Tala, ¿cuál es el último concierto al que has ido?
Pues me pillas. Yo creo que Marea puede ser.
¿Pero cuándo?
Marea o Leiva, no me acuerdo bien, la verdad.
Yo el de Leiva, no. Precisamente, en el hace nada, hace de 10 días, una cosa así. Fue el,
pues yo 15 días, Love of Lesbian, en Barcelona, en el Festival Cruïlla.
Qué cabrón. La madre, hace tiempo que no les veo, a ver si suerte les veo a finales de año que
¿Y estos son Cometa?
Estos son Cometa, sí.
Y son divertidos en directo.
Muy divertidos en directo. Vale, divertidísimos. Vale. Ya te lo recomiendo. Un día te vienes conmigo de. Vale. Que vas a descubrir un mundo.
Otro mundo.
Un mundo.
Eso documentarlo en vídeo, eso, ¿eh? Si se viene Meana contigo a un concierto.
Pues mira, hacer un live. Este viernes, ¿sí? Que es el día además de mi cumpleaños, me voy a ver a Lori Meyers al Botánico aquí.
Buen plan.
Ese es muy buen plan, ya te lo digo.
Venga, Meana, anímate.
Lori Meyers.
Yo tengo la sensación de que.
¿Junto o separado?
Yo tengo la sensación de que a Lori Meyers lo ves todas las semanas, ¿no? O algo
es que
así.
Ya estuvieron en el Botánico en junio y también fui a verles, que son amigos.
Claro, por
además.
Eso, sí, claro.
A los que les mando un beso muy fuerte porque encima son unos fenómenos. Venga, vamos a lo nuestro, que luego además me empiezan a mandar mensajes de habla de lo que tienes que hablar. Se habla de todo aquí.
Claro, hombre.
Claro que sí. Tala, confirmado Marc Pubill. No llegó a Areso, pues se ha movido rápido el Atlético de Madrid.
Sí, eran las dos opciones que se barajaban. Pubill era algo más caro que lo que costaba Areso y en principio, bueno, pues por tema de fair play, por bien que salía o no salía, cuadraba mejor. También es un futbolista más mayor, un poco más hecho. Areso se intentó al jugador de Osasuna. Entienden el Atlético de Madrid que el conjunto rojillo pegó un viraje de un acuerdo que tenían cerrado tanto el club rojiblanco como con el futbolista. Al final, Osasuna lo vendió al Athletic Club por cerca de la cláusula de rescisión entre fijos y variables. Y Areso se confirmaba hoy por la mañana que era nuevo jugador del Athletic Club y el Atlético de Madrid, pues la otra opción que tenía sobre la mesa, como te digo, algo más caro, porque lo de Areso era de alrededor de 12 millones su cláusula de rescisión y Pubill va a costar 16 más 4 en variables, pero han tirado por, yo para mí, todo el mundo gana, los dos futbolistas porque se van a equipos importantes, el Athletic Club porque tiene el lateral que quería. Y para mí el Atlético de Madrid ficha un gran futbolista, el internacional sub-21, Marc Pubill, 21 añitos, el jugador de Terrassa y bueno, como tú dices, se ha movido rápido y bien y es el quinto fichaje oficial de cara a la próxima temporada.
Albets, ¿cómo está lo de Rashford? Porque es cuestión no de horas, lo tienen que hacer oficial, ya entrenado hasta
inminente,
con el compañeros.
Sí, sí. Seguimos esperando la oficialidad. Si se cumple lo que el club tiene previsto, va a ser mañana por la mañana, pero de momento es verdad que el Barça lo esconde, porque durante el día de hoy los abogados del futbolista todavía estaban hablando con el club y cerrando algunos flecos para que pudiera firmar el contrato, pero hace un rato nos decían que ya está todo ok y que en las próximas horas ya será el anuncio oficial de su llegada. Esta mañana Rashford ha ido otra vez a la Ciudad Deportiva, ha conocido a sus compañeros, se ha hecho fotos ya con la camiseta oficial y también posando al lado de una cabina telefónica británica. Por la mañana no ha entrenado con el grupo, pero por la tarde sí ha participado en su primera sesión a las órdenes de Hansi Flick, aunque, como digo, el Barça no ha enseñado las imágenes del futbolista inglés. Mañana sí le veremos cuando el club publique estas imágenes, ya de Rashford con la camiseta del Barça, y por la tarde se mantiene la previsión de presentarle en la tienda oficial del Camp Nou, antes de que el jueves ya se marche con el resto del equipo rumbo a Japón para empezar la gira asiática.
Meana, ¿cómo está lo de Ceballos?
Pues parado ahora mismo. Hay contactos, hay rumores, conversaciones, pero no hay nada oficial. El Madrid tiene claro que no va a echar a Ceballos y decíamos en Hora 25 que Ceballos no va a forzar una salida porque quiere respetar su contrato y porque la relación con el Madrid es buena. Él haría un esfuerzo por ir al Betis bajándose el sueldo, pero necesita que el Betis haga un esfuerzo para pagar un traspaso. El Madrid no piensa regalar a Ceballos. 20 millones de euros... 15 a la baja le pediría a cualquier club que quiera fichar a Ceballos, y el Betis ahora mismo no está por la labor. Lo ha dicho hoy Ángel Haro, que hubo en su momento una opción de que fuera el Betis, pero que Ceballos renovó el contrato y que ahora no quieren hacer un desembolso importante. El Madrid no va a poner trabas, pero no lo va a regalar. Así que por ahora, mucho ruido veraniego y poca sustancia. Y leía en la portada de AS una información que apunta a que el Tottenham se suma a la puja por Rodrigo. El Madrid estaría encantado que Levy levante el teléfono y se lleve al brasileño, por ahora sin oferta y con Rodrigo todavía pensando que se va a quedar y que no saldrá en el mes de agosto.
Recaída de Endrick, que se va a perder el inicio de la temporada.
Sí, último entrenamiento del Madrid en Estados Unidos durante el Mundial de Clubes. Los compañeros de The Athletic anuncian que ese día se lesiona y recae. No puede jugar antes de septiembre. Veremos si para finales de ese mes, que hay un derbi madrileño, podría estar Endrick, pero no volvería para jugar de inicio, es decir, no veremos al mejor Endrick hasta octubre. Es un frenazo en su puesta a punto, en su primer año con Xabi Alonso, y puede que varíe el futuro de Gonzalo, que si Endrick seguía, tenía opciones de marcharse al Getafe cedido, pero que sin Endrick hasta octubre, y veremos cuándo llegaría a su mejor nivel Endrick, es posible que Gonzalo se quede como mínimo la primera vuelta en el Madrid.
Y me queda una conexión, Bilbao, Diego González, es Diego González el que está. Sí, hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues el Athletic pone la pasta a dar eso, la cláusula, y lo ficha.
Sí, no ha habido negociación. El Athletic ha pagado la cláusula al completo. Le ofrecía en principio 10 más, bueno, pues algunos 2 millones más que faltaban en conceptos para el futuro, en rendimiento del jugador, pero ha dicho Osasuna que no negocia con el Athletic, ya lo sabes, esto es de siempre. Y bueno, pues como el Athletic era el jugador y Osasuna la cláusula, pues los 12 millones pues van directamente a las arcas de Osasuna para comprar la libertad del jugador, que va a ser presentado mañana ya como rojiblanco. Es la segunda vez que Areso deja a Osasuna para fichar por el Athletic, y bueno, pues el Athletic recupera a un jugador que se fue en 2022 de aquí de Lezama.
Es un refuerzo importante para nosotros después de la baja de Marcos este año, y hombre, esperamos que nos ayude, esperamos que tenga éxito con nosotros. Eso será, su éxito será el nuestro.
Ese era Valverde.
Ese es Valverde,
hablando, sí. Decías.
Hablando de la incorporación del jugador, que bueno, pues viene a suplir la ausencia de Óscar de Marcos, fundamentalmente porque ese puesto tenía que cubrirse de alguna manera ante la ausencia del gran capitán, que hoy ha recibido el homenaje en la guardia.
Gracias, Diego, abrazo.
Hasta luego.
Albets, por completar, lo del Gamper al final ya ha confirmado de forma oficial que va a Johan Cruyff.
Sí, ya sabemos oficialmente que el Gamper no se va a jugar en el nuevo Camp Nou. Ya llevamos muchos días contándolo en la antena de la SER, pero hoy el Barça, como dices, ha hecho oficial que el trofeo Joan Gamper, la presentación del equipo ante la afición, será en el estadio Johan Cruyff, donde juegan el filial y el equipo femenino. El rival va a ser el Como italiano, que entrena Cesc Fàbregas y donde juega también Sergi Roberto, y el partido se va a jugar, pues como estaba previsto, el domingo 10 de agosto a las 9 de la noche. Va a ser el último amistoso del Barça en esta pretemporada. Va a jugar 4 partidos el equipo de Hansi Flick, así que ni Camp Nou, ni 60.000, ni 30.000 personas, como había anunciado el Barça a través de algunos de sus representantes. El Gamper se va a jugar en un estadio con capacidad para 6.000 personas, que es el estadio Johan Cruyff, el 10 de agosto ante el Como.
Por cierto, me acabo de acordar cuál es el último concierto al que he ido, que fue este domingo. Se me ha ido la olla. Estuve viendo, os habría encantado, a los Viagra Boys.
¿A quién?
Viagra Boys.
No, eso no va mensaje, ¿no?
Viagra, no, que no, coño, que los estuve viendo de verdad. Son
no,
buenísimos.
Como ha dicho, os habría encantado. Yo lo he estado ahí como con rintintín,
Oye, cada uno que se dé por aludido con lo que corresponda, pero
y
el grupo
va claramente separado, ¿no?
Viagra Boys, tal vale. Cual, esto no hay duda.
Vale.
Había un ambiente, no sé, yo te habrías
metido bien ahí en el... Olía a Flores del Campo constantemente durante todo el concierto, ¿sabes?
Flores del Campo, vale.
Un poquito
vale.
Así de un lado para otro. Viagra Boys, si no lo habéis oído, los recomiendo, están, son divertidos, sí, también, para un ratito. Miana, quédate que me tienes que contar lo Carrusel Mercato. Alberts, Tala, si no tenéis ningún apunte más que hacer, tanto
solo,
musical, deportivo, del tipo que sea.
No, yo solo decirte que el siguiente puede ser Renato Veiga. Ya se ha hablado con el futbolista, se está intentando convencer al Chelsea, que es su propietario, aunque estuvo cedido en la Juve, que baje las pretensiones del central portugués, 21 años. Y ahora mismo no es la única opción, pero es la opción que tiene más peso para otra cosa que le falta al equipo rojiblanco, que es central. Ahora mismo está trabajando solo con Lenormand y con Ilias Kostis, el jugador del filial, ya que Jiménez está lesionado o está saliendo de la lesión que se produjo en el Mundial, y Lenglet, por un tema personal, todavía no se ha podido entrenar con los compañeros.
Por cierto, déjame que apunte que Saúl Ñíguez acaba de llegar a Río para fichar por el Flamengo. Ha tenido un pequeño recibimiento, nada del otro mundo, pero que ya está allí. No sé si querías decir algo, Albech.
Sí, te iba a decir que mañana pongo rumbo a Japón. Bien. Y que te saludo ya en el larguero del jueves, si todo va bien, que para nosotros ya será el viernes por la mañana, a las 6:30 a.m. en Japón.
Perfecto.
Y donde estaremos ya esperando la llegada del Barça de Hansi Flick a Kobe, donde va a jugar el primer amistoso el domingo ante el Vissel Kobe allí en Japón.
Pues buen viaje, Albets. Abrazo.
Abrazo.
Gracias, Tala. Chao.
Un abrazo, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.